Calisto Campos, director de la revista Lux. La revista Lux es el órgano oficial de la Federación de Plantas Eléctricas, Gas y Agua de Cuba en el exilio. La revista Lux es el órgano oficial de ese sindicato y usted es el presidente de ese sindicato.
Así es.
Bueno, pues nos va a hablar de las dos cosas. Primero, ¿cuál es el objetivo de la revista Lux? ¿Por qué nace la revista Lux? ¿Cuántos años tiene ya la revista Lux?
Bueno, mira, Juanita, en origen la revista se originó en el año 1940. Como es lógico, que era la revista de los trabajadores eléctricos, el nombre sería Lux con Z, pero el dirigente mexicano Lombardo Toledano se nos adelantó y le puso el Lux con Z, y nosotros tuvimos que hacerlo con X para no coincidir con los comunistas, porque Plata Eléctrica jamás coincidió con los comunistas. Fuimos producto de cuando se eliminó de los sindicatos en el año 1947 bajo el mandato del ministro de Trabajo de aquel entonces, Carlos Prío Socarrá.
¿Qué gobierno tan demócrata que es, amigo?
Bueno, es el único gobierno que nunca tuvo exilado político, preso político ni maltratado político. Esos son muy pocos los que pueden decir eso. Yo tengo una admiración plena con Carlos Prío Socarrá. Fue el demócrata por excelencia de Cuba. Un cubano de a pie, un cubano heroico, un cubano patriota. Yo tengo eterna admiración y me cupo una vez el privilegio de, junto a él, ir al entierro de Martí en Santiago de Cuba, en la inauguración del mausoleo, en el cual depositó en la tumba a Martí y dijo esta palabra: maestro, venimos a rendirte cuenta. A mí no se me olvida jamás eso de Carlos Prío Socarrá.
Era además demócrata cordial.
Esa era la palabra.
¿Cuáles son esas relaciones que tiene la Federación con los eléctricos dentro de Cuba en estos momentos?
Bueno, esta revista nosotros la producimos aquí en el exilio y la enviamos a Cuba clandestinamente. Hoy en día la hemos ampliado por internet, en Cuba tenemos personas que por internet la están reproduciendo. Aparte, nosotros por internet también la mandamos para Cuba. O sea, sí, es una revista que es conocida ya en todo Cuba como la revista de la oposición, porque en definitiva la gran masa de pueblo se llama trabajador y nosotros representamos y apoyamos todo lo que sea trabajadores dentro de Cuba, trabajadores que se han visto tantos años maltratados de haber obtenido en antaño tantas buenas conquistas, que era la cimera, el punto de referencia del sindicalismo a nivel, diría, mundial y por ende latinoamericano. Las conquistas que nosotros teníamos, hoy en día hay países que todavía hoy en día, después de 50 años, no las tienen, y nosotros las teníamos.
El horario de 40 horas.
Después mencionar muchas cosas. El horario de 40 horas. Trabajar 11 meses y cobrar 13. Tener un plus de antigüedad que cada vez que usted cumplía 5 años en la empresa, aparte de los beneficios de aumento, tenían $10. Había personas que por plus de antigüedad cogía hasta $50 después de años de servicio. Teníamos un retiro eléctrico al 90% y ya íbamos al 100% de retiro del salario. Nosotros manejamos la caja de retiro nuestra. Se suponía que la operaran como un 7 o un 8%, nosotros la operábamos un 3%, eso. Y en muchas cajas empezaban a retirar, nosotros tratábamos no nos retirar, sino al contrario, coger ese dinero y reciclarlo. Nosotros hicimos muchas inversiones, teníamos más de 400 condominios en La Habana rentados, hechos por nosotros, y el edificio de Carlos III de 8 pisos, más un sótano, donde están las oficinas de la Compañía Cubana de Electricidad y Carlos III. La gente piensa que ese era de los americanos. Ese era de los trabajadores, de la caja de retiro nuestra. Eso nos costó 13 millones de pesos. Y teníamos rentado que al cumplirse los 15 años ya recogíamos el dinero para atrás y seguíamos cobrando la renta. Teníamos un reparto eléctrico donde le fabricábamos casas a los empleados a bajo costo y bajo interés, a un 3%. Cuyas casas se pagaban alrededor de 7, 8 años. teníamos una cooperativa de consumo donde poníamos la ropa, comida, teníamos lo que hoy en día la tarjeta esta de crédito, que íbamos a comprar a cualquier tienda y nos tenían que dar el 10% de descuento. Y muchas cosas más. Teníamos el Club Cubanaleco, que era un club al estilo de lo mejor de La Habana, el Club Cubanaleco, que primeramente se originó en lo que se llamó el Hoyo del Vedado, donde hoy en día está el Foxa. Nosotros le vendimos los terrenos para el Foxa y compramos en Miramar, en 81 y Primera, donde estaba el antiguo Swimming Club, que era un club de millonarios, y nosotros pusimos el Cubanaleco ahí, en el cual hubo que cambiarle su nombre, porque antes era Club Cubanaleco, pero como ya lo teníamos y teníamos agua, entonces se llamó Cubanaleco Yacht Club.
¿Qué pasó con todas esas conquistas en el año 1959?
Bueno, en el año 59 nosotros paseamos y ganamos las elecciones en el año 59 y en el año 60. A partir nosotros no teníamos relaciones con el gobierno. Nosotros le producimos dos grandes manifestaciones. Yo tengo un recorte, Juanita, de aquel entonces, donde el New York Times, en letras grandes, en su portada, decía: trabajadores eléctricos cubanos enfrentan al régimen de Castro, por primera vez en los años 60. Fue a raíz de la voladura de 20 y pico registros de electricidad que se produjo por gente de la compañía de electricidad. Nosotros fuimos perseguidos después del 10º Congreso por nuestra intervención, en el cual pateamos a los comunistas de 1.500 delegados a 300 los comunistas. Nosotros le ganamos ahí a los comunistas en el 10º Congreso. A partir de ese momento fue una persecución de federaciones por federaciones, pero el eje principal era planta eléctrica.
Tienes aquí un volantito pequeño que dice sorteo de la revista Luxi. Y está dirigida para los que viven en Cuba.
Sí, esto es, nosotros llegamos a un acuerdo que el 90% del ciudadano cubano no tiene familiares en Cuba, no tiene, en el exterior. No tiene familiares, no tiene que los proteja. Y nosotros quisimos darle aunque sea un respiro, y estamos haciendo ya, auspiciado por Radio Martí, un sorteo de enviar $20 a cada agraciado. Vamos a empezar con 15 semanal. Tenemos en vista ponerlo 3 veces por semana, pero de momento vamos a hacerlo una vez por semana. Va a ser transmitido por Radio Martí, hora de los juegos de béisbol de los Marlins, que es la hora de más audiencia. Y hemos ya recibido más de 200 inscripciones dentro de Cuba. Para inscribirse en Cuba tienen que, o bien Radio Martí, o si no, la revista Luz, en el cual pueden enviar su nombre, su dirección y su teléfono para estar en el concurso. Nosotros pensamos que podemos llegar a una cantidad, entre más cantidad haya de personas que quieran participar, se irá aumentando el monto de los ganadores.
La revista Luz, su dirección aquí en Estados Unidos, en Miami, es 6862 West Flagler Street, Miami, Florida, 33144. Calisto, muchas gracias.
Gracias a ti, darle otra oportunidad de tener contacto con el pueblo de Cuba, el pueblo que siempre lo tendremos en mente, ayudar a ese pueblo a que se libere, a que disfrute de libertad que tanto le hace falta.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 p.m. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9:00 p.m. y a las 2:00 a.m. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00 p.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6:00 p.m. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6:00 p.m. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Nos despedimos de Calixto Campos y pasamos a nuestro siguiente invitado de Primera Plana, Salvador Romaní, en estos momentos decano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio y presidente de el partido
Auténtico Nacionalista, PAN,
que tiene
un proyecto político no para dialéctica ni discusión en el destierro, no, para Cuba cuando las circunstancias se presenten. Y deben presentarse, a pesar de la poca proactividad o agresividad necesaria para enfrentar un régimen como ahora. Yo en esto soy muy franco, le decía a mi muy estimada colega Juanita Isa, que me caracterizo por ser muy objetivo, muy franco. Además, ese es mi oficio, mi profesión, periodismo, y es ser directo. Pero no entiendo, no comprendo y no avalo y no apruebo, por supuesto, que las víctimas del castrocomunismo, que es el engendro político más perverso que la humanidad haya podido conocer en América Latina, como las víctimas son las que ayudan y le dan sobrevivencia y le dan oxígeno al victimario, que es la tiranía. Es decir, el pueblo cubano tiene que ir a una rectificación. O queremos de veras algún día alcanzar esa cosa tan difícil que nos ha resultado por más de 50 años de vivir con dignidad, vivir con libertad, poder elegir a quien nos gobierne, o sencillamente ser unos docilizados esclavos de un régimen que se apuntala por los años y, por supuesto, más que por los años, por la inhibición que produce en el pueblo, por el terror científicamente administrado. De veras, yo creo que estamos en tiempo de que el pueblo cubano tiene que ir a la rectificación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir en la bachata, en el relajito de ir a Miami? No, o decir, bueno, vamos a luchar, vamos a ser más activos, más fuertes, para demandar y exigir los cambios, que los chinos han sabido administrar mucho mejor esto que lo que pudiera pensarse, que esa tiranía monárquica, sucesoral, en la que ha caído Cuba. Sé feliz, ¿verdad? Porque cuando Cuba parecía no tener más oxígeno a consecuencia del llamado periodo especial, bueno, yo se lo he relatado en alguna que otra vez a Juanita y a otros colegas, Hugo Chávez, que yo no sé por qué hasta la vez que este señor, cuando sale de la cárcel, Caldera por un odio visceral a su antagonista electoral y político en Venezuela, que es la Acción Democrática, pues sencillamente sobreseyó el expediente. En materia judicial, ¿qué significa sobreseer? No significa indulto, significa no hay delito. Y así se borró, pudo aspirar a la presidencia. Y cuando sale de la cárcel, que además un carcelazo muy parecido al del tirano mayor Castro, no llegó a tres años, además con muchas consideraciones que él no ha tenido. Esos dos regímenes no han tenido para ninguno de los opositores, tanto cubanos como venezolanos. Bueno, pues salió a la calle. Cuando sale a la calle, a ese reducido grupo amigo que tenía, le planteó su deseo de ir a Cuba. Alguien, que por cierto, lo conozco, Luis Michelena, vive todavía, un viejo dirigente de izquierda, pero a pesar de la diferencia ideológica, siempre Michelena y Romanino tratamos con respeto y un poco hasta de empatía.
Es
Michelena.
Culto y cordial.
¿Cómo no? Claro que sí. Tú lo entrevistaste cuando fuiste a Venezuela. Y entonces, Michelena, que era el principal, la persona que ayudaba a Chávez, le dijo, no, chico, ¿cómo va a ir a La Habana? Si, ¿qué garantía hay de que te reciba Fidel? Y él, no, yo quiero ir a La Habana. Bueno, al fin se consigue algún venezolano generoso de estos ricachones izquierdistas venezolanos. El hombre, cuando llega a La Habana, la gran sorpresa es Rancho Joyero, quien lo está esperando ahí a la puerta del avión, que es nada menos que el tirano mayor, Fidel Castro. Lo lleva a la famosa reunión del aula magna de la Universidad de La Habana, creo que fue el 14 de diciembre del 94, fue el famoso abrazo, muy fotografiado, un abrazo del oso. Bueno, ¿quién iba a pensar que sería Venezuela el país que le iba a salvar por años, como le está salvando, la vida económica y, por supuesto, también la vida económica? Porque si algo bailan junto en los procesos sociales en los países, es la economía y la política. Bailan muy juntos. Bueno, Castro sobrevivió a eso que se llamó el periodo especial, que fue algo demasiado salvaje contra el pueblo cubano. Pero esa ayuda de los rusos, esa ayuda soviética, entrañaba mandar a los cubanitos a pelear las guerras que debieron pelear los soviéticos. Pero además, lo más grave, yo no sé si se ha dicho o no, pero es tiempo que se diga, no mandó a los blanquitos cubanos, mandó a los negros cubanos, y esos cadáveres, ¿verdad?, han quedado diseminados en África y en algunas partes del Medio Oriente.
La relación Cuba-Venezuela tiene lugar por la llegada de Chávez al poder, o desde antes tenía el castrato interés en una presencia mayor dentro de Venezuela, en llegar a los límites que ha llegado ahora de casi subordinación de Venezuela a Cuba.
Para Cuba, para el régimen comunista cubano, Venezuela era el destino más importante, la joya económica del gobierno comunista cubano de Venezuela. Yo recuerdo que cuando ese gran estadista que parió América, el único estadista del siglo pasado que parió América, que fue Rómulo Betancourt, entonces el tirano mayor llegó el 23 de enero para la celebración del aniversario del derrocamiento del gobierno de Pérez Jiménez, y rogó para que Betancourt lo recibiera. Betancourt, un hombre muy taimado, muy inteligente, sabía con lo que se estaba tropezando, sabía los antecedentes gangsteriles, totalmente gangsteriles, universitarios de Fidel Castro, fracasado aspirante a representante a la Cámara por partido ortodoxo. Porque la verdad, esa es la verdad que hay que decirla, ¿verdad? Bueno, cuando al fin Rómulo Betancourt lo recibe ya el día antes de regresar a Cuba, el tirano mayor, pues ¿qué le planteó Castro? Pues nada más que Venezuela le suministrara gratuitamente el petróleo al gobierno cubano. Y Rómulo Betancourt le dio la respuesta que tenía que dar, chico, yo no puedo regalar petróleo porque de eso vive Venezuela.
Romani, ¿cuál debe seguir siendo el primer deber y la primera obligación del exiliado cubano?
Obligación de conciencia, de estar comprometido con devolver libertad, democracia y pleno uso y disfrute de los derechos civiles y políticos al pueblo cubano. Acaban de llegar 10 muchachos bailarines del ballet cubano. Por cierto, el ballet de Alicia Alonso, que antes discriminaba a los negros. ¿Qué se le verá? Las negras cubanas no podían bailar allí. Bueno, hace apenas 15 días o menos llegaron a Puerto Rico, desertaron. Pero qué tristeza, caso repetido, qué tristeza esa cuando lo veo que un colega los entrevista por televisión. Hablaron de todo, pero nunca comprometiéndose ni condenando el régimen tiránico que le frustró su juventud. Entonces, ¿por lo que le tienen que agradecer que pudieron entrar a la escuela de ballet? No, pero la escuela es una obligación del Estado. Proveer salud es una obligación del Estado. Proveer abrigo y alimento al pueblo es una obligación del Estado. Bueno, pues estos muchachos, como otros, no hablan de la necesidad de libertad ni de democracia. Los que vienen a buscar un destino mejor, bueno, está bien, pero ese destino mejor debe tener un precio que hay que pagar, por lo menos denunciar esa tiranía. Le contaba a Juanita que hace algunos meses entrevistaron a un colega que desertó, y entonces el muchacho ha tenido el descaro, porque eso no es el descuido, es el descaro de decir que no, que él vino a Estados Unidos porque en Cuba no tenía trabajo. Bueno, ¿hasta dónde? Pero volvamos ya al final. Nunca nos cansamos en Venezuela, y estuve ya casi 50 años desterrado después de fundar la lucha contra Castro, en el mismo año 59. Fui felizmente esos cubanos que no compré ese long play que se hablaba antes, que Fidel me traicionó. No. Mi padre, el doctor Salvador Romarín, muerto hace muchos años, me decía que después de los 18 años ya uno era responsable de todos sus... Y a los venezolanos lo estuvimos alertando.
Ese es un orgullo que comparto, porque al mío tampoco. También,
claro que sí. Entonces, y siempre alertando al pueblo venezolano, cuidado, que esa es una hierba mala, es una mala raíz. Las raíces hay que cortarlas de abajo. Después, mis amigos venezolanos, yo me siento tan venezolano como cubano. Es un país que amo extraordinariamente. A Venezuela me dio abrigo. Y los venezolanos cometieron hasta hace 3 años la falta de respeto de decir, no, nosotros no nos va a pasar lo de ustedes los cubanos, no somos como los cubanos. Y yo les he dicho a ellos con mucha autoridad moral, es verdad, no somos iguales. Nosotros hemos pagado con miles fusilados y centenares de presos políticos. Bueno, muchas gracias por estar en contacto con ese amado pueblo tan ausente para mí físicamente, pero tan dentro de mi corazón, que es la patria mía.
Y después de haberle agradecido a Salvador Romaní, lo hacemos a quienes desde su casa escuchan el programa y a quienes desde la cabina hacen posible que llegue a sus hogares. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.